Empieza la programación de Radio Topo en directo. Son las 8 de la tarde.
Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola, buenas tardes. Son las 8 y 2 minutos de la tarde. Hoy es, a ver que lo miro, miércoles 22 de enero. Si nos escuchas en directo, estás escuchando Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Eso quiere decir que estás en el 101.8 de la FM. También puede ser que nos escuches en otras de las muchas radios que... algunas de las otras radios que nos remiten, que son, por ejemplo, Radio Almaina en Granada, Radio Bronca en Barcelona y Radio ELA en Madrid, a los que aprovechamos para darles un gran saludo desde aquí. ...976-29-1398 si quieres llamar a Radio Topo. La página web de Radio Topo, compañera, ¿te la sabes? A ver, espera, ¿dónde la vas a buscar? Que no, es que es qué barbaridad.
Ni idea de la página web. Aquí en las octavillas al lado no está.
Qué vergüenza. Bueno, pues la página es radiotopo.noblezabaturra.org, la de ASI, asi-asi.org. Y el Twitter es @radiotopo. Y venga, que nos enrollamos, que nos enrollamos. El objetivo de un sistema eléctrico es el de cubrir las necesidades de energía eléctrica que presenta una sociedad. Está formada por todos los participantes e infraestructuras involucrados y se organiza en cuatro tipos de actividades: generación, transporte, distribución y consumo.
No intervendrá en el futuro para frenar posibles subidas bruscas de los precios de la electricidad y dejará las futuras revisiones a merced de los mecanismos establecidos, ya sean las subastas para fijar el coste de la energía o el nuevo sistema automático de corrección de peajes.
Porque hay un mecanismo automático en el nuevo sistema según el cual, cuando esa diferencia entre lo que cuesta el sistema y lo que el sistema ingresa pasa de un determinado umbral, directamente eso tiene que reflejarse en los precios.
El mecanismo se aplicará cuando haya una desviación superior al 2,5% de los ingresos.
Lo cual es muy bueno, porque los precios estarán dando señales exactas de cuál es el funcionamiento del mercado y de cuáles son los costes del sistema.
Pese a confiar en este mecanismo y renunciar a cualquier intervención para evitar subidas, el ministro ha asegurado que uno de los objetivos de la reforma energética...
Por su carácter estratégico y de servicio público, la gestión del sistema eléctrico ha sido considerada tradicionalmente una competencia estatal. Sin embargo, durante los últimos años se han liberalizado en Europa, lo que quieren hacer con la sanidad y la educación, los mecanismos para definir su dimensión económica, abandonando el concepto de tarifas diseñadas por el Estado para dar lugar a los llamados mercados eléctricos.
Hay básicamente dos filosofías en cuanto al tratamiento, ¿no?, del sistema eléctrico. Por un lado está aquellos sistemas que abogan pues por un sistema regulado, es decir, por la intervención del Estado, aquellos que consideran que la electricidad es un derecho o un bien, algo necesario, ¿no?, pues para las personas humanas. Y hay otra concepción, que es la que está basada en el libre mercado. En España es a partir del año 97, con la ley 54/1997, cuando el sector eléctrico empieza el proceso de liberalización, con el objetivo de redefinir los ámbitos de actuación de los actores implicados, Estado, empresas y consumidores. Esta ley elimina explícitamente la noción de suministro eléctrico como servicio público e introduce mecanismos de libre mercado para gestionar parte de las decisiones con el antiguo marco legal estable, correspondían al Estado. Es decir, que a partir de entonces el precio de la electricidad ya no depende de lo que decida el Estado, de lo que decida el gobierno, elegido por los ciudadanos, sino de lo que decidan las empresas. Ya creo que más o menos os hemos explicado por dónde va a ir el tema. Y pues para eso pues contamos con dos invitados de lujo, porque aquí toda la gente que viene son invitados de lujo. El primero está con nosotros, que es... ¿Qué pasa, compañera? Que me miras así con cara extraña.
Nada.
Vale. El primero es Alejandro del Amo, que lo tenemos aquí, que forma parte del Grupo de Energía y Edificación de la Universidad de Zaragoza. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Que también ha estado hace tiempo por aquí por la radio y hacía mucho que no venía y me ha dicho que tenía ganas de hablar.
De darle al micro.
Bueno, se hará lo que se pueda.
Se hará lo que se pueda. Y bueno, también vamos a hablar dentro de poco con Marta del Observatorio Crítico de la Energía, que es pues un grupo de pues ingenieros, arquitectos, gente preocupada por el sistema eléctrico, pues que quieren hablar de que bueno, porque hacen informes, que se juntan y que hacen pues eso, estudios sobre el sistema eléctrico. Así que bueno, esperamos que os interese el programa y a ello le vamos a dedicar un buen ratico. Bueno, pues vamos a ver si entre todos los aquí presentes somos capaces de explicar qué pagamos en la factura, ¿no?, y a quién se lo pagamos. Entonces, pues si hablamos de a quién se lo pagamos, pues hay que poner un antes y un después. Como contábamos, antes del 97, antes de la privatización del sector eléctrico, se sumaban el coste total de generación, distribución, transporte, y se dividía entre los kilovatios consumidos y se pagaba pues entre todos los consumidores a un precio establecido por el gobierno. A posteriori, pues entra el mercado y se dividen los actores, ¿no? Se dividen entre la generación, que la generación, en primer lugar, pues hay que decir que al estar liberado, bueno, ¿el generador quién es? El generador es una empresa, ¿no?, que decide producir energía.
La central térmica de Andorra,
por ejemplo, que es una empresa que decide instalar tantos... oye, mi forma de negocio es producir energía, ¿de acuerdo? Ahora el gobierno no interviene en cuantos en la política energética, ¿no? Una empresa puede decidir conectar, hacer su planta y conectarse a la red y vender.
Sí, directamente. O sea, lo que hay en España es un montón de generadores y van entrando en la subasta según sus precios y según, bueno, un montón de variables. Uh-huh.
Por otro lado, tenemos el transporte y la distribución, que son...
Que siguen siendo actividades reguladas, ¿no?
Eso.
Y ahí es donde actúa la Red Eléctrica Española. Uh-huh. Y por otro lado, el consumo, donde se liberalizan los precios y se crea la figura de la comercializadora de electricidad.
En teoría, una misma empresa no puede realizar su actividad en un segmento liberalizado, como por ejemplo podría ser la generación o la comercialización, y otro regulado, ¿no?, que sería el transporte y la distribución. ¿Qué ocurre? Pues que en la práctica las mismas empresas se encuentran en todos los segmentos mediante la creación de holdings. Entonces, en la factura, cuando tenemos la factura y nos llega la factura, estamos pagando realmente dos cosas, ¿no? La componente regulada y la componente del mercado. Como ya hemos dicho, la componente regulada es aquella que está regulada por el gobierno.
Está orientada a cubrir los costes del sistema, transporte y distribución, así como a sufragar otros incentivos a una competencia del Estado.
Y luego tenemos la componente del mercado,
obtenida por mecanismos de mercado entre productores y consumidores del mercado mayorista, comercializadoras y consumidores directos, en régimen de competencia. ¿Y quiénes son las distribuidoras, no?
Pues el tema de las distribuidoras es un tema al que también queríamos darle, ¿no?, porque consideramos que es muy importante. El 99,7% de la distribución eléctrica está en manos de cinco compañías: Endesa, Iberdrola, Hidrocantábrico, que es la filial de la multinacional portuguesa EDP, Gas Natural Fenosa y E.ON. Pues bien, en el periodo 2005-2012, el quinteto Unesa se ha embolsado por este concepto, distribución, 36.000 millones de euros. Teniendo en cuenta que todas las primas de las energías renovables de este periodo ascendieron a 26.000 millones de euros. Ya que tenemos aquí un experto en energías renovables, le vamos a hacer una pregunta sobre energías renovables. ¿Tienen la culpa las energías renovables del coste de la electricidad?
Hombre, obviamente no. Aquí hay un montón de ideas y un montón de conceptos que sueltan un poco para confundir muchísimo a la gente, y sobre todo ese incremento que se habla del déficit, pues viene sobre todo de 5 puntos, pero las energías renovables al final tienen una parte para acercarlo a la persona, a todo el mundo que nos puede estar oyendo. Si tú en tu casa pagas 80 euros de tu factura de luz, 35 euros van directamente a comprar ese gas, ese petróleo, ese carbón que se utiliza para quemar y generar, y entre 2 y 5 euros van directamente a pagar esas primas. Uh-huh. ¿Vale? Estas son fuentes que si tú vas a la Red Eléctrica Española, ahí directamente lo puedes ver. Es una fuente oficial, no es cualquier tipo de fuente que nos podemos leer todas las mañanas cuando acudimos al kiosco.
Uh-huh. De todas formas, también es cierto que dentro de la factura, pues también hay cosas de las que no se habla, ¿no? Como por ejemplo las primas que recibe la cogeneración, ¿no?, que es pues la quema de combustibles fósiles, que en 2012, si no me equivoco, fueron de 1.965 millones de euros. Claro. Tenemos, por ejemplo, también el coste de las extrapeninsulares, ¿no? Que eso es lógico, ¿no? En Baleares y en Canarias es más caro producir energía, están peor conectados.
Bueno, pues aquí tendríamos el ejemplo, el extremo de la Isla del Hierro, que es 100% renovable, es decir, puede ser renovable todo un una red. Pero claro, esto sí que es cierto que es irnos al otro extremo, un sitio donde hay poco consumo, hay mucho viento y una orografía muy, muy diferenciada. Entonces se puede acumular, se puede generar con renovable y se puede jugar con esa acumulación para, digamos, casar la generación con el consumo. Es decir, que una red 100% renovable es posible. Sí, demostrado que da.
Y además está el concepto de la interrumpibilidad, que es una cosa que es anterior a la crisis, pero que es muy interesante hablar de ella, ¿no? La interrumpibilidad es... El gobierno elige unas empresas que consumen, que son altamente consumidoras de energía eléctrica, y que pues el gobierno les paga anualmente un tanto para que en caso de emergencia tengan que... en caso de emergencia quiere decir en caso de que haya mucho consumo, se desconecten de la red.
Bueno, aquí hay que explicar una cosa para poder entender cómo es el marco, ¿no? Si, por ejemplo, cito otra vez la misma web, Red Eléctrica Española, entráis y veis cómo es el perfil de consumo, también veréis... De ese consumo es como una especie de arco iris en el cual cada uno de los colores es con qué se está generando, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que hay es, de esos sistemas de generación, hay tres tipos. Digamos, las reservas rápidas o las fuentes de generación rápidas, que serían la eólica, la solar, que en un momento dado puede caer rápidamente. Luego están las reservas fijas, que se llaman, como la nuclear, que funciona a piñón fijo, y luego en medio...
Que es como la base, digamos.
Eso es, el fondo de base. Y luego están las reservas rodantes, que lo que hacen es amortiguar esas diferencias entre generación y consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuanta más nuclear haya, menos capacidad tienen, porque les ahoga, eso, los colores intermedios estarían más limitados para funcionar. Entonces... Se habla de que hay un máximo de integración de renovables en la red, y eso se debe a la estabilidad. Quiere decir que si en un momento dado esas reservas rápidas se caen, tienen que entrar en funcionamiento las rodantes, porque la nuclear, por ejemplo, tiene demasiada inercia y no puede cambiar, no puede estar generando en 3 minutos lo que tarda en caer la eólica, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuanta más nuclear haya, menos capacidad de integrar renovables tenemos. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hablabas de que hay un dinero que están para esas empresas
consumidoras
que están ahí en rodante para si cae alguno de los sistemas, que se garantice esa generación y que la frecuencia de la red se mantenga.
No obstante, esto es otro de los grandes engaños que tiene el sistema eléctrico, porque resulta que el pico de consumo mayor que ha habido en la historia de la electricidad fue el 17 de diciembre del año 2007, a las 18:53 horas, que fue de 45, da igual. Lo importante es que si, antes de la crisis, ¿vale? Ya hubo el pico más grande fue ese día, el 17 de diciembre del 2007, es decir, antes de la crisis. Y ni siquiera ese día hubo que desconectar ninguna fábrica. Es decir, que ni siquiera en el caso de mayor consumo de la historia hemos necesitado desconectar ninguna fábrica. Ahora que el consumo es, creo que es un 25% menor,
sí.
¿Qué sentido tiene seguir pagando este concepto, ¿no?, de interrumpibilidad?
Sí, bueno, eso es dar garantías al sistema de que va a estar ahí, de que la luz sigue ahí. Eso en parte es... tenemos que tener eso, tenemos que tener ese almacén de por si acaso, ¿vale? Eso es cierto. Yo, el tema del déficit que va... O sea, tú estás hablando de un dinero que tenemos que pagar por el por si acaso, pero yo, ese dinero del por si acaso lo vas a entender ahora un poco mejor en cuanto a qué magnitud es. Los planes energéticos o planes eléctricos se hacen cada 4 años, y se hizo uno en 2004, otro en 2008... y otro en 2012. Cuando en 2008 se hizo el plan de previsiones, se estimó un crecimiento igual que el que había habido entre 2004 y 2008. En ese momento, eso quiere decir que tenemos que crear más centrales de generación, porque estamos creciendo, y tenemos que tener más tendido eléctrico, porque hay que llevar la electricidad a los sitios. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces empieza a haber una reducción de consumo.
Empieza la crisis.
Empieza la crisis, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay menos consumo, las centrales de generación tienen menos horas de funcionamiento y por lo tanto son menos rentables. Al final, esa diferencia de no rentabilidad o ese dinero que habían pensado en ganar de una forma quemando combustible, por ejemplo, lo tienen que repercutir directamente en el precio de la energía porque sus cuentas tienen que salir. Uh-huh. Esas empresas dicen, mis cuentas tienen que salir y encima tengo atado al usuario. Entonces, si no lo repercuto de una forma, lo voy a repercutir de otra. Uh-huh. Entonces, ese dinero es ese dinero que hablas que hay que tenerlo de por si acaso, es otra forma de transferirle dinero por esa no amortización de los equipos. La Comisión Nacional de la Energía en 2010 hace una perspectiva de nuestro país, de la seguridad energética que teníamos, y habla de que en nuestro país solo se consume, o sea, tenemos el doble de potencia instalada de la que deberíamos necesitar o de la que necesitamos.
Es decir, que podemos producir el doble de lo que somos capaces de consumir. Y claro, es que como hemos dicho antes, es un negocio producir energía.
Efectivamente.
Uh-huh. Y también tenemos que pensar otra cosa, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Quién está detrás de esas grandes compañías eléctricas?
Bueno, estaría bien también hablar, ¿no?, de las, lo que es lo mismo, las puertas giratorias, que es esa curiosa afición que tienen los ministros y presidentes del gobierno de hacer leyes que benefician a las grandes compañías eléctricas y luego, por una casualidad, acabar siendo directivos de estas compañías, de estas grandes compañías eléctricas, de estas grandes compañías de energía. Por ejemplo, Felipe González, ahora en Gas Natural Fenosa, Aznar en Endesa, Elena Salgado en Endesa también, Acebes en Iberdrola, etcétera, etcétera.
Pedro Solves en Endesa, Ana Palacio en Hidroeléctrica del Cantábrico, casualidad. Manuel Maril en Iberdrola. ¿Es casualidad o no es casualidad?
Por supuesto que no, ¿no?
Y también, bueno, o sea, volviendo al tema de las primas, ¿no?, que estábamos diciendo antes, ¿no sería posible también que... Estábamos hablando, ¿no?, de que producir energía es un negocio. ¿No será posible también que las primas a la fotovoltaica haya servido pues para fomentar una tecnología limpia, pero también haya servido para que grandes empresas inviertan y especulen en producción fotovoltaica?
Aquí he de decir dos ideas muy curiosas. La primera, que sí que es cierto que desde mi punto de vista, bueno, y lo que dice la situación actual, hemos invertido mucho en las primas, en las renovables. Eso ha permitido que ahora mismo seamos España, o al menos, sí, o sea, seamos un referente a nivel internacional como energía renovable, tanto eólica como solar. Abengoa está vendiendo en Estados Unidos, está cortando la pana allí. Mismamente a nosotros, simplemente por tener en el currículum y tanto que eres experto en energía renovable como que eres español, hay gente extranjera que está dispuesta a pagarte bastante dinero porque tú le hables de cómo está la situación actual. Pero bueno, a lo que voy es a lo que decías inicialmente, es, ¿se ha especulado con la energía? Sí. El claro ejemplo es que la persona que más ha invertido en energía renovable es la duquesa de Alba.
Toma ya.
Ahí queda eso.
Espera, y recordemos, una puntuación, recordemos que no solamente es la que más ha invertido en energías renovables, sino que encima es la persona que más subvenciones recibe de la PAC.
Eso es. O sea, y por lo tanto es la más hippie de España. Segundo, y lo segundo es que se habla como hemos dicho, que la energía renovable, pues hasta cierto punto es limitante de la cantidad de energía renovable que podamos meter en la red, pero en contra se puede decir que si España se dice que ha invertido muchísimo en renovables durante toda su historia, solo un dato, este año Alemania ha invertido lo mismo, ha instalado la misma potencia en renovables en Alemania que toda la historia de España en renovables. Eso quiere decir dos cosas. Una, que si tú lo que estás buscando es independencia energética porque tú crees que es eficiente y es rentable para un país, vas a invertir. Alemania, de momento, no le van las cosas mal, entonces tontos no son y algo están haciendo. Y lo segundo,
en términos de energía eléctrica.
Claro. Sí, sí, pero tú piensas que de aquí a 10 años, cuando esto está amortizado, el coste de importación de energía para Alemania es cero y para nosotros es un montón.
Aunque es cierto, aunque Y te vuelvo a interrumpir, una de las falacias que se dice constantemente, hablando de importación de energía y exportación, es que España, al tener tanta renovable y tener tan poca nuclear, necesita importar energía eléctrica.
Sí, ahora te doy los números de eso. O sea, lo que quiero decir es que si Alemania en un año ha instalado lo que España en toda su historia, inestable no creo que sea la red, porque si no a los alemanes se les habría caído. Si os dais cuenta, también están quitando todas las nucleares. Eso les permite profundizar en la cantidad de renovable en la red. Y a la pregunta de ¿España importa o exporta energía? Si vamos otra vez a Red Eléctrica Española, en el informe 2010, 2011, 2012, 2013, os daréis cuenta que es positivo y que generamos energía. O sea, exportamos a Marruecos, exportamos a Portugal, exportamos lo poquito que podemos a Andorra, y con Francia tenemos compra y venta. Hay años que es importación y hay años que es exportación.
Pues hablando de ventas y hablando de currículums, yo me quiero quedar con estas cifras. Tenemos un déficit tarifario de 30.000 millones de euros, que es la diferencia entre el coste real y el precio fijado por el gobierno y el coste que dicen las empresas que les cuesta producir. Tenemos la tercera electricidad más cara de Europa y las eléctricas han tenido 6.300 millones de euros, el doble que las europeas. Para hablar de estos temas económicos vamos a contar en un periquete con Marta del Observatorio Crítico de la Energía y le vamos a preguntar cómo funciona esto de las subastas y qué pasó el aciago día del 2 de diciembre cuando el precio de la energía casi se triplicó.
Mírate. Así.
Así.
Cangrejo monstruoso atenazó tu infancia. Qué paliza paterna te generó cobarde. Qué tristes sumisiones te hicieron despiadado. No escapes a tus ojos. Mírate.
Mírate.
¿Así?
¿Así?
¿Dónde están las guayquillas que no tuviste? La primera marmita de tus años. Te metiste en crueldades de 11 varas y ahora el odio te sigue como un buitre. No escapes a tus ojos. Mírate.
Así.
Aunque nadie te mate, sos cadáver. Aunque nadie te pudra, estás podrido. Dios te empare. O mejor,
Dios te reviente.
Torturador y espejo. Mario Benedetti.
Sí, bueno, solo contar una cosa, que es que después de ver, leer, al final toda la idea que estás viendo de cómo va el mercado eléctrico y hacia dónde tiende, esto es enseñarle a la gente lo que realmente va a pasar. Vamos a tender a una tarifa plana como tiende el internet o el teléfono. Pero que esto va en contra del fomento de la energía o de la energía renovable o de la reducción del consumo, que es lo que propone Europa. Ahora nos van a plantear una tarifa plana. Yo tengo conocidos que ya la tienen.
Espera un segundito. Ahora, sí.
Vale. Sabéis que pues pagamos un término fijo, un término variable. Lo que se va a intentar es que el término fijo, bueno, es lo que se está proponiendo, que el término fija suba en un 127%, que el término variable se reduzca en un 65%.
A ver, eso quiere decir. Quiere decir que la cuota fija que tú pagas
va a aumentar mucho y que el término variable va a bajar mucho.
Que eso es lo que ya está pasando.
Eso es lo que está pasando. ¿Qué consiguen las empresas con eso? Que a ti te da igual lo que consumas, porque prácticamente vas a pagar lo mismo. Es en contra del fomento de la reducción del consumo. Del consumo energético, y van a conseguir que no interese al usuario poner renovables, porque como el término variable es muy bajo, directamente no te va a compensar poner una renovable. ¿Qué es lo que están consiguiendo? Que quienes va a poner las renovables son esas empresas que van a importar menos crudo y van a vender la misma energía, por tanto su balance va a ser mayor. Por lo tanto,
¿cómo lo dejas?
Hay que conseguir pagar menos fijo y más variable.
Claro, pagar por lo que se consume y también que el precio y otra cosa que también es muy importante, ¿no? Que antes estaba, que más o menos lo apuntaba, que lo que ahora se paga por el kilovatio hora es el coste que la empresa X dice que le cuesta producir la energía, pero eso es un coste
que lo dice la empresa. Es decir,
bueno, lo dice el mercado. Bueno, la subasta.
Que lo dice, bien, lo dice la subasta.
Lo dice el generador más caro.
Bien. La cuestión es que si no se hace una auditoría a estas empresas de lo que realmente les cuesta producir, estamos pagando también esos 6.300 millones de euros de beneficio.
Efectivamente, o sea, no podemos tener un déficit de 30.000 millones de euros y las empresas eléctricas con unos beneficios brutales. O sea, eso el gobierno, obviamente, por otra cosa más, se le tenía que caer la cara de vergüenza.
Bueno, pues como os decíamos, vamos a hablar ahora con Marta, el Observatorio Crítico de la Energía. Así que seguís escuchando Radio Topo 101.8 de la FM. No os vayáis. Sigues escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Esto es Lucha Libre. O bueno, también puede que nos escuches en Radio Bronca en Barcelona, en Granada Radio Almaina o en Madrid Radio Ela.
Y como os comentábamos, y no sé si estás escuchando, estábamos hablando del coste de la energía, del sistema eléctrico, de la privatización. Hemos hablado de quién está detrás de las empresas. Y tenemos al otro lado de la línea, que seguro que nos está escuchando ya. Marta, ¿nos escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal?
Perfecto. Pues tenemos al otro lado de la línea a Marta, del Observatorio Crítico de la Energía. Podéis meteros en internet, ponéis Observatorio Crítico de la Energía y ahí os sale su página web con un montón de informes y datos súper interesantes. Y tenemos aquí a Marta para que nos explique una cosa muy complicada, muy complicada. El aciago día del 29 de noviembre, el ministro Montoro retira 3.600 millones de euros de los presupuestos que iban dirigidos a las eléctricas. El 2 de diciembre, apenas 4 días después, el precio de la energía prácticamente se triplica en las famosas subastas. Y tenemos aquí a Marta para que a ver si nos puede explicar qué es esto de las subastas, cómo funcionan. Explícanoslo, anda, por favor.
Bueno, voy a intentar hacer una explicación sencilla, pero vamos, la idea básica es que subastas CESUR, que es como se llaman, lo que ocurre es que entran un montón de inversores, y esos inversores lo que hacen es se comprometen a ir al mercado mayorista para cada hora
Espera un segundo, perdona. Cuando hablamos de un inversor, ¿exactamente de quién estamos hablando?
Cuando hablamos de fondos de inversión, hablamos de cualquiera que tenga dinero. Y ahí entran bancos, otros fondos de inversión que no sea directamente un banco, y entran también las propias empresas eléctricas que con su dinero pueden entrar a esta subasta.
Vale, es decir, que con una necesidad básica, ¿no?, que es la electricidad, lo mismo, ¿no?, especulación, negocio. Continúa, por favor.
Eso es, ¿y cómo se hace esta especulación? Pues estos inversores lo que van a hacer es comprometerse a ir al mercado mayorista a comprar la energía al precio que se fije en este mercado mayorista y a vendérsela a un precio fijo a todos los consumidores domésticos durante los próximos 3 meses. Por eso se hace una subasta cada 3 meses. Entonces, lo que ocurrió en diciembre es que, como los precios del mercado mayorista estaban resultando muy altos, justo por lo que estabas explicando tú previamente, pues ante una expectativa de precios muy altos, los inversores se comprometieron, por así decirlo, a suministrar esa energía a los consumidores finales, a todos nosotros en nuestras casas, a un precio muy alto. Entonces, aquí ocurre un procedimiento especulativo, ¿no? Aquí hay gente que está ganando dinero o teniendo unos rendimientos en base a este compromiso de comprar en un mercado con un precio fluctuante y vender a un precio fijo a los consumidores.
O sea, que tú sí que crees que hubo una burda manipulación, como dijo el ministro Soria, o simplemente el mercado funciona como funciona, que es especulando.
Claro, aquí hay dos problemas, ¿no? Por un lado, lo que señala mucha gente es que el problema principal era que el precio del mercado durante diciembre, el precio del mercado mayorista, estaba resultando muy alto. Entonces, ante una expectativa de precios muy altos, pues las subastas resultaron muy altas. Y hay que buscar el origen de esto en por qué los precios del mercado estaban siendo tan altos y qué control tienen las empresas del oligopolio en marcar estos, bueno, en influir para que estos precios resulten altos.
El equipo de investigación aquí de Radio Topo ha estado haciendo sus pesquisas y ha encontrado que sí que es cierto que había poco aire, pero que, por ejemplo, Iberdrola no soltaba agua, es decir, en las hidroeléctricas. Había 2 centrales nucleares con paradas programadas, una que de repente se para por sorpresa porque pierde aceite la junta de la trócola, y una central de carbón deja de funcionar. ¿Esto es casualidad?
Yo creo que no, es casualidad. Y sobre todo lo que hay que ver es la visión global, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con los precios del mercado durante los últimos años? Y bueno, resulta muy sospechoso que la casualidad se produzca, como bien indicabais, justo después del anuncio por parte del gobierno de que el déficit de tarifa no es que no se fuera a pagar, sino que no iba a salir de presupuestos generales. Se va a pagar después, se va a reconocer como un déficit, pero no se va a pagar directamente de presupuestos generales. De todas formas, quería añadir una cosa, porque se está hablando de que parece que las subastas de Sur no son el problema, son como una cortina de humo que ha surgido aquí, pero también hay que destacar un hecho, y es que desde que se comienzan a celebrar las subastas de Sur, hace 7 años, si uno calcula qué ha pasado en media con esos inversores, ¿han ganado dinero o han perdido? Pues la realidad es que, en una media, los últimos 7 años, el precio ha resultado un 13% superior al que salía en el mercado. Es decir, hay un sobrecoste que están metiendo las subastas CESUR, que no aportan nada en el sentido de que esos inversores, especulan, pero no generan kilovatios hora, uh-huh. y ese procedimiento especulativo se traduce en un incremento del 13% en la mitad de nuestra factura, ¿no? En la parte de la factura que viene del mercado. Y eso lo pagamos, esos beneficios que tienen los inversores, al final lo pagamos los consumidores.
O sea que finalmente, desde luego, lo que podemos decir es que la privatización del sistema eléctrico ha sido un auténtico desastre para los consumidores, ¿no? Pero no, por supuesto, para las empresas que están detrás de la generación, del transporte, de la distribución.
Sí, ese es un buen resumen, ¿no? Y es destacable cómo no solo estas empresas del oligopolio participan de generación, distribución, comercialización, sino que además es público quiénes son esos inversores, o sea, no quiénes son esos inversores, sino qué porcentaje del total de los inversores de las subastas, a su vez, pertenece a empresas eléctricas, ¿no? Y son porcentajes nada despreciables, que en algunos casos llegan a ser 50%, la mitad de los inversores. Es decir, las propias empresas eléctricas, a su vez, están sacando beneficios de este proceso especulativo, ¿no? O sea, que están en todas las partes del sistema eléctrico.
Marta, ¿hacia qué sistema eléctrico, hacia qué modelo vamos? ¿Cómo ves, cómo va a subir mucho la factura, no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, lo que nosotros vemos es que hay que ser conscientes de que el proceso, a raíz del proceso de privatización, hemos perdido, la ciudadanía ha perdido toda nuestra capacidad de ejercer ninguna política energética. El precio de la electricidad se fija primero en un mercado en el que no hay capacidad de controlarlo y de fijar el precio, por parte de la ciudadanía me refiero, y luego con otros procesos especulativos como la subasta CESUR, y a eso se le suman unas decisiones políticas que algunas son controvertidas, ¿no? Pues algunos podemos estar de acuerdo en que haya unas ayudas o subvenciones a las renovables, pero hay que destacar que en las decisiones políticas también se incluyen una prima al consumo de carbón nacional, unas ayudas a la industria nuclear. Es decir, todo esto hace que, en suma, el precio de la electricidad no deje de subir para los consumidores. El aspecto más importante, y yo creo que es lo que tenemos que darnos cuenta, es que la electricidad ahora mismo se genera, el precio se fija mediante un mercado totalmente descontrolado. Y eso nos hace pensar que el precio no va a dejar de subir, ¿no? Uh-huh.
Tenemos con nosotros a Alejandro del Amo, que es investigador en energías renovables de la Universidad de Zaragoza, que no sé si también quería aprovechar la ocasión para hacerte alguna pregunta o comentario.
No, yo creo que lo está dejando bastante claro. O sea,
sí, tenemos que hacernos conscientes todos de que hemos perdido la capacidad de fijar el precio de la electricidad, y no solo de fijar el precio de la electricidad, sino también de hacer lo que se llama política energética, de decidir que consideramos otros objetivos del sistema eléctrico que tienen que ser prioritarios, porque ya no podemos decidir dónde ponemos el dinero, ¿no? Y qué tipo de fuentes de generación ayudamos a que se desarrollen y cuáles intentamos cerrar, porque eso es una capacidad que hemos perdido, ¿no? Uh-huh. Yo por resumir, creo que como mínimo esto tiene que ayudarnos a tener muy claro cuál tiene que ser nuestra postura cuando se habla de privatización de otros sectores muy importantes para la sociedad, ¿no? El ejemplo de la electricidad tenemos que tenerlo marcado, ¿no? El sistema eléctrico se privatizó y ahora mismo pagamos una electricidad carísima y, bueno, y esto no tiene perspectivas de mejorar a corto plazo.
Pues muchas gracias, Marta. No sé si quieres añadir algo más.
Bueno, yo creo que con estas reflexiones es suficiente. Gracias a vosotros por invitarnos.
Pues si queréis saber algo más de Marta y del Observatorio Crítico de la Energía, pues vais a internet y ahí tenéis un montón de informes que han hecho muy buenos, vídeos y audios donde podéis escucharlos. Hasta pronto, Marta.
Hasta pronto.
Pero bueno, ¿tú con quién gente te juntas tú, eh?
Tuve la mala suerte.
Superman, pero ahora ya quiero ser diputado del PAN o del PRI o del PRD. O cualquier cosa que tenga un poco de poder. Quiero convertirme en el músico político y construirle un piso al periférico. Quiero acabar con el tráfico. Tengo que entrar en la historia de México. Y luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros. Pero hoy tiene que pasar primero. Sin luces, sin frenos, junto al patrullero. Aunque no sepa leer, no sepa hablar, él es el que te brinda la seguridad. Así lo tienes que respetar, porque él representa nuestra autoridad. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Venderá en el bolsillo una sustancia ilegal y te va a consignar al poder judicial. Y ahí seguro que te irá muy mal, porque te harán coco wash con agua mineral. Porque en ti creíamos todos los mexicanos. Te dimos trabajo pagado y honrado. Te dimos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas la usas para robarnos. Y aunque quieras quejarte con papá gobierno, les pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar buen pedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de quejas toparás con un mar de secretarias pendejas. Siguiente en la fila y así te la pelas, pero el bono sexenal nunca se traspapela. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me, hit me. Solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Ve una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos.
Mensaje de un pueblo libre y soberano,
igual que tu Molotov también es mexicano. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
but now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me,
nos la van a pagar,
hit me.
Sí, que es en este programa de Radio Topo que estamos dedicando a las energías, eléctricas, ¿no? A la privatización del sistema eléctrico. Y acabamos de hablar con Marta del Observatorio Crítico de la Energía y aquí continuamos repasando algunas de las cuestiones, ¿no? de las que se han oído muy a menudo, ¿no? Pues en los medios de comunicación y por ahí. Con la última reforma eléctrica que vuelve a penalizar las energías renovables, se ha puesto de moda otro concepto, ¿no? Que es el de los peajes. que es, bueno, una especie de multa. ¿Qué, cuéntanos qué es esto de los peajes?
Bueno, el peaje es como, tal y como dice la palabra, es un peaje por la generación energética que tú realizas. Y,
que tú realizas.
Imagínate, tú te pones una instalación fotovoltaica en tu casa, entonces por la energía que tú generas, ahora te conviertes generador eléctrico. Entonces, lo primero, tendrías que tributar trimestralmente, lo cual para una comunidad de vecinos ya no le compensa. O sea, ya es poner una traba. Luego, los peajes que son, tú por cada kilovatio hora, cada unidad de energía que tú produces, tienes que pagar un dinero. Y ese dinero, la red o las empresas lo justifican diciendo que, claro, ellos ponen las infraestructuras y entonces tú las utilizas.
Perdona, ¿esas infraestructuras a qué se refiere? ¿A red eléctrica?
Sí, claro, a la empresa, cable que te llega a tu casa.
A la empresa pública que montamos entre todos. Y
efectivamente.
Que... Vale, vale.
Entonces ellos dicen que, pues, que tú tienes que tener un... Al igual que cuando eres consumidor tú pagas un término de potencia, pues casi lo mismo cuando tú eres generador. Tú pagas por energía vertida a la red. Al final es otra zancadilla a poder integrar energía renovable en tu vivienda. Eso va totalmente en contra de la del fomento, o sea, en contra de dos cosas, el fomento de la energía renovable y en contra de la generación distribuida en cuanto a eficiencia energética.
¿Qué es la generación distribuida?
La generación distribuida es una forma de generar, en vez de en grandes centrales de generación...
Que digamos que son las que montan las grandes empresas.
Eso es. Pues generar en tu propia casa y lo que tú generas prácticamente te lo consumes y si no, parte lo viertes a la red. Eso lo que consigues es que haya menos energía circulando por los cables y por lo tanto menos pérdidas.
Es decir, que lo que haces es perjudicar a las comunidades de vecinos, por ejemplo, a... ¿no?
No, precisamente lo que haces es o sea, con esa ley, obviamente...
Claro, no, me refiero a la ley. O sea, cuando hablamos de que tú te montas, es decir, una comunidad de vecinos, ¿no? Un barrio, se monta, pues, en los tejados, las fotovoltaicas o en las fachadas para pagar menos de luz, pero al final lo que ocurre es que acaban pagando más.
Sí, ¿qué es lo que pasa? En el fondo de todo esto, ¿qué es lo que pasa? Llevémoslo al caso, ya no extremo, que no es tan extremo, pero que una comunidad de vecinos quisiese generar en su tejado lo mismo que consume. ¿Qué pasaría? Que el término variable del que hemos hablado antes bajaría a cero, porque no consumirías, habría la misma energía vertida a la red que consumida, y por lo tanto solo pagarías el término fijo. De ahí que se esté intentando subir y bajar el término variable. Porque así tu instalación, si tu término variable fuese cero, a ti ¿para qué vas a invertir en generar tu propia energía si es gratis, digamos? Porque te da igual. Entonces, por eso la tendencia es a subir el término fijo y reducir el variable.
Y de ahí que volvamos a sacar un tema que hemos dicho anteriormente, ¿no? Que recordar que las puertas giratorias, ¿no? Solves trabaja para Enel, ACP es para Iberdrola, González para Gas Natural, Aznar para Endesa, Pío Cabanillas para Endesa, Josep Burrell para Abengoa, Solana para Acciona, De Guindos viene de Endesa, John Imaz para Petronor, Cospedal, perdón, el marido de Cospedal también trabaja para una eléctrica, Manuel Marín, presidente del Congreso para Iberdrola, y la exministra Salgado para Endesa.
Por ejemplo, hay un concepto que he escuchado hace poco y es el welling, que el welling significaría que tú eres un generador y tú tendrías un contrato con otra persona que te quisiese comprar la energía y entre los dos establecís un precio. Eso significa que si no quieres comprarle a Endesa, que tú tendrías que pagar sí un peaje por la circulación de electricidad en su red, pero, bueno, en su red, que antes era nuestra, y tú, ese generador podría bajarte el precio de la energía para que a ti te saliese mejor. Piensa una instalación renovable que a los 10 años está amortizado. A partir de ahí, o sea, es que siempre vas a estar por debajo porque ya es amortizado, solo te cuestan los costes de mantenimiento. Entonces, es algo que obviamente no se va a implantar, pero que es una idea que estaría muy bien que se implantase.
Bueno, pues contra la especulación, ¿no?, y los grandes beneficios de las eléctricas, recordar que hay un supuesto déficit tarifario de 30.000 millones de euros, que es
principalmente debido a tres cosas. O sea, uno es toda esa deuda que adquirimos cuando
este ministro quiso emitir deuda y congelar los precios, que es debido a la amortización de todas esas instalaciones que están funcionando al 50%, uh-huh, y que es debido a todos esos costes adicionales, entre otros, sí, las renovables, pero el coste que está llevando es muy, muy, muy pequeño con respecto a los beneficios que se pueden sacar de ella, vamos.
Y recordar que tenemos la tercera electricidad más cara de Europa. Recordar que las eléctricas tienen unos beneficios de 6.300 millones de euros. Que estas eléctricas tienen el doble de beneficios que las europeas de media.
Nada, y recordar también lo que nos decían, ¿no?, para aplicar estas medidas, que la privatización aumentaría la competencia y la competencia bajaría los precios.
Pues
cosa
ya,
que no...
Habéis visto en qué ha quedado esto. Pues con esto vamos a dar por terminado el tema del sistema eléctrico, de la privatización. Espero que haber contribuido a aclarar algo. Nosotros a lo mejor quizás sí que nos hayamos aclarado algo. ¿Sí o no?
Por supuesto.
Un poco.
Sí, sí.
Y volvemos en un segundo con unas noticias que tenemos que leer y unas convocatorias, ¿o qué?
Por supuesto.
Compañera, ¿de qué tienes que informar?
Pues tenemos una convocatoria para el sábado. Uh-huh. Recordamos que el viernes pasado hubo una manifestación donde al final, bueno, detuvieron a 4 personas, la policía tiró pelotas de goma y luego el sábado Gustavo Alcalde, delegado de gobierno, decidió sitiar Zaragoza inundando todo el Paseo Independencia de policía y se detuvieron a otras 4 personas, a otros 4 viandantes que debían pasar por ahí. Entonces este sábado hay una convocatoria, Gamonal somos todos, todas, la calle es nuestra, por la retirada de cargos a los 8 detenidos y el fin del estado de sitio en Zaragoza. El sábado a las 6 de la tarde en el Paraninfo.
Una cosa, compañera. Carta abierta a don Gustavo Alcalde y sus mensajeros. La podéis encontrar en derechoscivilesztgz.blogspot.com.es. Venga, vamos a leer alguna cosilla.
Podemos, recordamos, recomendamos que la leáis porque deja a Derechos Civiles muy claro lo que quiere decir al delegado del gobierno. Por ejemplo, el primer punto dice: las concentraciones o movilizaciones, entre comillas, ilegales, no existen. Segundo punto: el delegado del gobierno no ha leído la Constitución, que reconoce el derecho de reunión sin autorización previa, ni falta que lo hace, y si lo ha hecho, su lectura es muy rara.
Tercer punto, los recientes ataques del delegado del gobierno a la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo demuestran una actitud despótica, cuasi dictatorial y merecedora de nuestro más profundo desprecio.
Cuarto punto, quien habla de movilizaciones ilegales está haciendo demagogia o está mintiendo descaradamente para echarnos encima a su policía.
Quinto punto, lo que vivimos el fin de semana pasado fue una patética escena de estado de excepción callejero. Las detenciones fueron arbitrarias e indiscriminadas.
Sexto punto. Don Gustavo, refiriéndose al delegado de gobierno, miente usted en público con toda conciencia.
Don Gustavo, usted y los suyos no residen en los barrios ni tienen que vivir cada día cientos de penurias que convierten un cristal roto en algo demasiado ridículo. Usted, don Gustavo, representa a un poder que no para de generar dolor y luego dice combatir sus consecuencias. Usted, los suyos y su pornografía de la ley y el orden se están ganando el desprecio de cada vez más y más ciudadanos.
Séptimo punto. La tarea de este grupo de derechos civiles es informar y dar apoyo a quienes se ven envueltos en casos de represión penal y administrativa. Como seguridad y orden no significa lo mismo para todos y todas, resulta que la ley tampoco es igual para todas las personas. La mayoría necesita el apoyo de sus iguales. Nuestra tarea es promover y canalizar el apoyo a quienes se ven envueltos en la represión de las movilizaciones sociales, así como sensibilizar en materia de derechos y libertades a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. ¡Bien! ¡Sin más! Punto.
Damas y caballeros, perros y gatos, niños y niñas, esto ha sido Lucha Libre. Alejandro Aramo, Alejo, para los colegas, gracias por estar aquí y ayudarnos a comprender un poco esto del sistema eléctrico.
Gracias a vosotros.
También damos las gracias a Marta, que ya se ha ido, pero que nos ha atendido un rato para explicarnos lo de las subastas. Y esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo 101.8 de la FM, si es Zaragoza, hoy miércoles 22 de enero. Compañera, adiós.
Hasta el sábado.